Tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Como cada Viernes Santo, la Iglesia está de luto. Los cristianos recordamos en estas horas del Viernes Santo la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.
Está comenzando la madrugada con este sonido. La cadena COPE en el paso
gitano que va a hacer en estos momentos.
España suena a la madrugada de Sevilla, que vive los últimos minutos en la calle con la recogida de la Virgen de la Macarena y la Esperanza de Triana, arropadas por miles y miles de personas que abarrotan todavía las calles de la ciudad hispalense. Pero suena también a los tambores del Bajo Aragón, que una vez más han tenido a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Calanda el inicio de su rompida de la hora declarada de interés turístico nacional.
3, 2.
Esos tambores y bombos que recrean como analogía el estruendo que se escuchó en la tierra tras la muerte de Jesucristo. Suena también las turbas en Cuenca y suena también este Viernes Santo al sermón de las siete palabras que han vivido desde este mediodía en Valladolid, como se hace desde 1943.
Un adulto, si está obligado a dar peso simbólico a su propia palabra, queridos padres ante vuestros hijos, políticos ante los ciudadanos, pastores ante la comunidad cristiana, mostrarnos como dependientes de una ley, la ley de la palabra, que está por encima de nosotros.
El arzobispo Luis Argüello recordaba la importancia de la palabra como el encargado de reflexionar sobre las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz delante de los pasos procesionales que las van ilustrando. Lo has podido seguir aquí en COPE en directo, como también vas a poder escuchar esta tarde desde las 5 la celebración de la Pasión del Señor desde Granada. Y desde las 9 de la noche vas a poder vivir tanto en COPE como en 13 el Vía Crucis del Papa Francisco desde el Coliseo de Roma. Por supuesto, la información al minuto en cope.es. Hoy en las iglesias, las imágenes de Cristo se cubren con una tela morada como señal de respeto por su muerte. También se viste de negro a las distintas imágenes de la Virgen María. Por delante nos quedan muchas horas para conmemorar nuestra Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección. España, y más tras 3 años de pandemia, se está volcando con sus celebraciones en pueblos y ciudades de toda España. Todo está abarrotado, desde lugares señalados por estas magníficas procesiones como Sevilla, Málaga, Valladolid, Zamora, Murcia o Cáceres, hasta la España más rural y, por supuesto, las zonas costeras. Lo hacemos quizás de un modo diferente a veces, ¿no? Tratando de ahorrar a causa de la inflación en el alojamiento, con ofertas de última hora, o también en el transporte, donde muchos eligen el coche compartiendo plaza con amigos, conocidos o registrados en plataformas de car sharing. Tal y como te contamos hoy en COPE, solo en esta Semana Santa hay plataformas que tienen hasta 350.000 registrados para compartir ese viaje. Pero no olvidemos una cosa que importa además del bolsillo en esto de salir y viajar, y es el tiempo. En esta Semana Santa, el buen tiempo en el sur y en el levante, donde hoy se van a superar ampliamente los 29-30 grados, ha animado a muchos, la mayoría última hora, a salir a carretera para disfrutar, desconectar y recargar pilas, que falta también nos hace. Hay más cosas que están pasando en este Viernes Santo, en este 7 de abril, y que te cuenta ya José Luis Concejero.
El Pentágono investiga cómo se han filtrado en varias cuentas de redes sociales documentos secretos sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. The New York Times advierte de que algunos documentos difundidos por sectores prorrusos habrían sido modificados, inflando el número de bajas militares ucranianas y minimizando el de las rusas. Todo ello mientras el presidente francés Emmanuel Macron continúa este viernes su visita a Pekín con una cena con su homólogo chino. Macron insta a Xi Jinping a que medie con Rusia para que ponga fin a esta guerra en Ucrania. De Europa miramos a Israel, que esta pasada noche ha bombardeado intensamente posiciones de Hamas en el sur del Líbano y la Franja de Gaza. Las milicias palestinas, por su parte, han disparado 44 cohetes hacia territorio israelí dentro de la nueva etapa de escalada entre ambos. Aquí en España, los funcionarios alertan de que la nueva ley de función pública impulsada por el gobierno le va a permitir poner y quitar empleados públicos por un periodo de 6 meses. Hasta ahora la norma no lo facilitaba. Algunos cuerpos de funcionarios aseguran que este paso facilita al Estado colonizar la administración pública. Esta mañana en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, ha denunciado que se está desgastando su credibilidad.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también se han venido adoptándose medidas, por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la Administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que sobre todo nos preocupa, porque no nos han dejado tampoco participar en ese proceso de repensar la función pública.
Buenas noticias las que nos llegan desde Tarifa, en Cádiz. Ya está estabilizado el incendio que afecta a la zona, aunque los equipos de emergencia siguen trabajando en su extinción. Eso sí, 70 vecinos del Chaparral continúan desalojados en sus casas, aunque pueden llegar en las próximas horas. Y Sofía, ni tú ni yo habíamos nacido entonces, pero esta música está en nuestra memoria y también en la de muchos desde que éramos unos niños. Mira, escucha.
Hombre, como para no sonarme.
Bueno, pues se cumplen este viernes 50 años, nada más y nada menos, de la participación de Mocedades en el Festival de Eurovisión con este Eres Tú, de Juan Carlos Calderón. Todo un himno para una generación que sigue muy presente. Por cierto, la canción no está mal, quedó segunda en el famoso Festival Europeo.
Hasta este año, desde luego, era uno de nuestros mejores puestos. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Carlo Ancelotti se reivindica en rueda de prensa.
Sí, ha dicho el italiano que en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Villarreal, que tras más de 1.200 partidos no tiene que demostrar nada a nadie. Ancelotti dice estar tranquilo ante las dudas sobre su continuidad y afirma que no se cambiaría por Xavi Hernández porque es imposible que él entrene al Barcelona. Sobre la pelea por la Liga, el técnico italiano ha dicho que hasta que sea matemático lo van a intentar y que además la Liga sirve para preparar los partidos importantes de Champions y de Copa. Ya saben que la jornada empieza esta noche en la Liga a las 9 con el Sevilla-Celta en el Pizjuán. Partido en Sevilla la noche del Viernes Santo. Y en París, el técnico del Paris Saint-Germain, Gaultier, acaba de reconocer las tensiones entre Kylian Mbappé y la directiva por esa campaña de abonos que tanto enfadó al jugador, pero ha dicho que ya está todo solucionado.
Bueno, y hoy el tanatorio de la M30 en Madrid se ha llenado sin duda de familiares, de amigos, de dirigentes políticos. Todos querían dar el último adiós a Josep Piqué, fallecido a los 68 años de edad. El economista ocupó distintas carteras de ministerios en los dos gobiernos de José María Aznar. El expresidente del gobierno, además del exresponsable de Interior, Jaime Mayor Oreja, son algunos de los que esta mañana se acercaban a despedirle.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas jóvenes.
Cuando José María Aznar hace su gobierno, él no tiene la misma procedencia política y tiene el coraje de formar parte de un gabinete de miembros del PP, y él tiene otra procedencia, y aquello fue una gran prueba de un gran coraje. Luego fue un excelente compañero desde el punto de vista personal y político. Fue sin duda un extraordinario portavoz del gobierno.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE. Desde luego son días de descanso para la mayoría de los españoles, vacaciones, sol y sobre todo buen tiempo. 22 grados en Oviedo, 27 de máxima en Córdoba, 28 en algunas zonas como Murcia. Todo acompaña para salir a consumir, en definitiva gastar, en esta Semana Santa, la primera, te recuerdo, sin restricciones, tras el estallido de la pandemia hace 3 años. Aflojar el bolsillo pese a la elevada inflación. Hoy la vida es de media un 3,3% más cara que hace un año, pero ese porcentaje se queda escaso si hablamos, por ejemplo, de los alimentos. En su caso, los precios se han disparado de media casi un 17%. Lo hacen todos los productos, pero se nota especialmente los considerados como básicos, ¿no?, de cualquier despensa, de cualquier cesta de la compra. Y un postre tan habitual estos días como son las torrijas también son más caras. El hacerlas en casa y comprarlas en una pastelería o panadería nos cuestan más que hace un año. La leche, el aceite, los huevos, el pan son los 4 ingredientes básicos y son casi los productos que más han subido en la cesta de la compra. Pese a ello, el consumo parece, Claudia Cid, que no se frena.
La demanda de las torrijas ha aumentado más de un 7% con respecto al año pasado. Juan Antonio es pastelero de Madrid.
Ruiz.
Los productos tan claves, al final hay diferencia entre comerse un producto recién hecho que hacerlo, bueno, pues de productos que vienen de almacenamiento. Se nota muchísimo la calidad, el sabor, el producto.
Otro producto demandado en estas fechas son las monas de Pascua. A pesar de que los precios han incrementado un 5%, su consumo sigue al alza, aunque buscando alternativas para ahorrar. Sura, pastelera de Huesca.
La demanda está siendo prácticamente, yo diría que incluso hasta un poco mayor. Bien, es verdad que es lo que hace que se compran monas más reducidas, de menor precio, pero es una costumbre que va en aumento, que se mantiene, incluso hay quien no lo ha hecho nunca y se incorpora.
Está claro que endulzarse estos días no sale caro. Bueno, consumir es más caro que hace un año y desplazarse también. Es verdad que el litro de gasolina de 95 no supera los 2 euros como el pasado verano, pero de media se paga hoy al euro con 64 céntimos. Y esto hace que esté cambiando nuestra forma de viajar, bueno, pues para intentar ahorrarnos unos euros, ¿no? No nos importa compartir coche con desconocidos, tanto para viajes de última hora como para aquellos planificados con antelación. Nos lo dice una de sus usuarias a COPE, es Ana Pascual.
Como conductora, pues normalmente pongo los viajes como a 20 euros o así. Y así, pues quieras que no, el viaje me sale gratis. Y como pasajera, normalmente los precios oscilan entre los 20 y los 25. Y es mucho más cómodo porque no vas conduciendo, no vas en un autobús, tienes mucho más espacio, una manera mucho más económica y más cómoda de viajar.
Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Solo en esta Semana Santa hay plataformas que tienen más de 350.000 viajes registrados. Es decir, que la idea de compartir coche, vaya, que sigue tirando, ¿no? Gana adeptos.
Pues mira, desde el pasado verano se ha duplicado el número de usuarios de esta nueva forma de moverse. La plataforma más conocida tiene ya 8 millones, pero también hay muchas personas que, como Juan y sus conocidos, se organizan.
Conocidos o amigos de amigos, tenemos un grupo de alrededor de unas 300 personas en el cual, si llevas alguna plaza libre, pues lo puedes publicar y la gente pues se une al viaje. Puede ser que tengas que parar a lo mejor por Murcia o por alguna zona del litoral del Mar Menor, como puede ser Cabo de Palos.
Porque aunque el trayecto medio es de 400 kilómetros, en la mitad de estos viajes se hacen paradas intermedias en localidades pequeñas. El dinero y la comunidad de no, y la comodidad de no tener que depender de las rigideces y posibles averías de, y retrasos de transporte público, también empuja a los usuarios a optar por esta forma de moverse. Ana además prefiere no hacer el trayecto sola.
En mi caso muchas veces pongo el viaje para no ir sola, porque al final en la carretera sola, si pasa algo, lo que sea, pues hay más peligro. Pero si voy con alguien, pues me siento acompañada y además me sale mucho más económico el viaje, que es también la intención de este método.
Dos pájaros de un tiro, y como pasajera nos cuenta, procura que la conductora sea siempre una mujer. Nunca ha tenido problemas, ni tampoco Pablo, pero sí han vivido situaciones curiosas.
En las típicas furgonetas que tienen los asientos delante, que son 3 asientos delante, y nada, fui con el muchacho delante de la furgoneta, y nada, pues algo bastante inusual dentro de este tipo de viajes.
Se me subió una persona en un trayecto que puse para Sevilla, que íbamos varios a una boda y nos venía de fiesta, y nada, se quedó durmiendo en el minuto uno del viaje y se despertó ya en Sevilla.
Pablo desde hace años es conductor. Ana lo combina con su condición también de pasajera. El viaje tiene un coste medio de 20 euros por trayecto y persona. Andalucía, Valencia y Madrid, por ese orden, son las comunidades autónomas que más viajes en coche compartido han registrado esta Semana Santa.
Dos y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Un nuevo vertido de fuel ha puesto en cierta alerta, ¿no?, a la bahía de Algeciras. Hace tan solo 24 horas, en la playa del Rinconcillo, aparecían restos de hidrocarburos procedentes del buque OS-35 varado en Gibraltar. El fuel también ha llegado a la desembocadura del río Palmones, que separa Algeciras de los barrios. El temporal de viento que azota al estrecho y que previsiblemente se va a prolongar hasta la próxima semana, desplazaba el buque dañado a la zona del casco, con lo que provocaba esa posible fuga de fuel. El gobierno del Peñón asegura que ya ha retirado todo el combustible y que el paisaje está completamente limpio. Quiero saludar a esta hora de la tarde a José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes.
¿De verdad están los parajes limpios, como dice Gibraltar?
Vale, Gibraltar ha limpiado sus playas, Catalan Bay y algunas otras, la que está afectando la llegada de restos de combustible, de chapapote. Nosotros hemos limpiado la nuestra. La nuestra está ahora mismo perfecta, magnífica. El rinconcillo está de dulce. Uh-huh. Lo que no quiere decir que no mantengamos operarios. ¿Por qué? Pues porque está en las aguas de la bahía, está el resto del combustible de tuberías que no fueron capaces de limpiar y que estaban llenos de combustible. Además, un chapapote que cuando lo coges con los guantes parece pues ese grudo que es capaz de ir separando, es decir, que no es cualquier, no son hilillos, ni son pequeñas motas, ni son carboncilla, es decir, hay buenos trozos de chapapote, ¿no? Que eso es más fácil de recoger, pero significa que tenemos algunos en el fondo seguro. Así que, bueno, las playas, digo, están de dulce, Algeciras está de maravilla, da gusto venir, pero estamos vigilantes y además advirtiendo desde hacía mucho tiempo que hicieron mal al principio, es decir, tenían que haberlo metido, ¿verdad? Que primaron sus intereses económicos. En vez de meterlo dentro del puerto, donde se hay un vertido, tú puedes contingentarlo mejor porque puedes poner mejor las barreras y tal, en vez de llevarlo a un dique seco, en vez de haberlo llevado a algo donde tú puedas trabajar para que no les interfiriese en el tiempo el trasiego de los buques de entrada y salida del puerto, van y lo llevan y lo arrufan, que es como se llama en argot marinero, que es embarrancan en una zona de apertura hacia la bahía y hacia el estrecho. Uh-huh. Sí.
Hay que recordar.
Entonces, muy mal desde el principio.
Iba a decir que hay que recordar a los oyentes, cualquiera que pueda estar escuchando puede pensar, ha varado un buque en Gibraltar, ¿no? Este buque, el OS-35, bueno, pues encalló y comenzó a perder fuel en el mes de agosto, a finales del mes de agosto. Yo no sé, desde entonces, ya nos contaba que al no haberlo introducido dentro de puerto, sino dejarlo fuera, bueno, pues han estado vigilantes, pero yo no sé en este tiempo cómo han sido un poco las relaciones con el Peñón en relación a este aspecto y si les preocupa a ustedes los daños que puedan causar para el turismo o consecuencias medioambientales de que puedan seguir apareciendo pequeñas manchas de fuel, por pequeñas que sean.
Vale. Desde el principio, como usted bien dice, esa misma noche la Administración Española, Salvamento Marítimo, puso a su disposición buques para luchar contra la contaminación y para desplegar barreras, para hacerlo lo antes posible, y lo rechazaron. Se volvió a ofrecer en otro momento también poner barreras anticontaminación por parte de la Administración Española y ellos decían que ellos tenían ya bastantes barreras anticontaminación. Al final ha habido distintos momentos a lo largo de todos estos meses que ha habido temporales que hay que recoger las barreras anticontaminación porque si no al final lo destroza y al final tiene todas esas pelotas de las barreras anticontaminación también flotando por el resto de la bahía, con lo cual ensucias aún más. Pero se ha hecho mal el principio. Se ha hecho mal el que van haciéndolo muy lento, con lo cual más facilidad hay, como ha ocurrido aquí, que acaba de partir otro trozo más el temporal, el casco. Se ha hecho mal no admitiendo desde el principio la colaboración española. Y después yo entiendo también que se está haciendo mal por parte de la Administración española que no se está llamando la atención al Reino Unido. ¿Por qué no hay que llamarse a Gibraltar? Nosotros nos relacionamos con el Reino Unido. Y después... Este es un compromiso que tenemos que tener de luchar contra el medio ambiente, todos, pero Gibraltar no lo hace. ¿Cómo será que se va a llevar las manos a la cabeza? Es decir, Gibraltar, tercera renta per cápita del mundo, dinero a expuertas. Nada más que con los rellenos que acaban de hacer para construir los nuevos edificios y el nuevo instalaciones náutico-deportivas, etcétera, ha cobrado más de 100 millones de libras de impuestos. Vale, pues ¿sabe usted que Gibraltar vierte sus aguas a la bahía sin depurar? Sí, hoy, en día 2023, los más ricos del mundo vierten sus aguas a la bahía sin depurar por no gastarse 25 millones de euros que cuesta una depuradora.
José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que le deseo toda la suerte del mundo y nos quedamos más tranquilos con eso de que las playas de Algeciras están limpísimas, como una patena.
Limpísimas y seguimos vigilantes. Muchísimas gracias por preocuparse de nuestras necesidades.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Un estudio de termina de más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto.
Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud?
Morcilla.
Huevos con patatas.
Huevos con patata, yo todos.
Todo lo que tiene grasa o azúcar.
Claro, es curioso, ¿eh? Que lo más rico es lo que peor te sienta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole, y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Se cumplen 6 meses de la entrada en vigor de una de las leyes estrellas de Irene Montero. Te hablo de la conocida como ley del solo sí es sí, que pese a las advertencias de expertos e instituciones por los beneficios que podría tener para los condenados por agresiones sexuales, el gobierno sacó adelante allá por el 7 de octubre. Medio año después, la norma de que la ministra de Igualdad ha hecho bandera deja hoy cifras polémicas, cuanto menos, al tiempo que se ahonda más en una brecha siempre latente en la coalición de gobierno. En el caso de las cifras, estas hablan por sí solas. De la norma se han beneficiado cerca de 800 agresores sexuales en toda España. La mayoría en forma de rebajas de penas, pero también con excarcelaciones. El caso más reciente, el violador del Estilete, acusado de agredir a una veintena de mujeres. La Audiencia de Oviedo acaba de rebajar su condena de 13 años de prisión a 10 y medio. Eso por el lado de las cifras, pero en el caso de la brecha del gobierno de coalición, esta norma no mucho más que hacerla más grande. Tanto que el Partido Socialista, consciente del daño electoral que le está haciendo la aplicación de la ley, ha registrado una proposición de ley para poder modificarla. Pero entre unas cosas y otras, esta no entrará en vigor hasta mediados del mes de mayo. Cambios que para aprobarlos el Partido Socialista necesita el apoyo del Partido Popular, que sí le ha garantizado. Pues bien, en un giro de guión, Esquerra Republicana y Bildu tientan ahora a los socialistas para que apoyen su propia propuesta, la de que la violencia o la intimidación se consideren agravantes y, por tanto, suban la pena. De hacerlo, sería una salida más o menos honrosa para Podemos y su polémica ley. Es cuestión de días. España entra de lleno la nueva carrera espacial, un verdadero boom de viajes y misiones que nos esperan en los próximos años. 12, 11, 10, 9. Y lo vamos a hacer con el cohete Miura 1 que va a partir de nuestro Cabo Cañaveral particular, desde Huelva. Ya se han realizado las primeras pruebas desde la base de Médano del Oro, donde esta semana se ha superado con éxito el ensayo de carga completa de propelentes con reloj T0. Una prueba fundamental para asegurar que el cohete está en plenas condiciones para su lanzamiento. Ezequiel Sánchez es el presidente ejecutivo de PLD Space, la empresa que ha desarrollado el cohete Miura.
Sí, los tests es al final asegurar que toda la tecnología está funcionando de una manera correcta para que en el momento que lo colocamos en la rampa, en ese lanzamiento, pues asegurar que tenemos el máximo de probabilidades de que el vuelo pueda ser exitoso.
Este que se ha realizado es además uno de los ensayos más críticos de todo el proceso, ya que se efectúa con todos los pasos del lanzamiento previos al encendido del motor, incluyendo la carga de queroseno, la de oxígeno o la de helio. Sería como un ensayo general y, como decimos, ha sido todo un éxito. Así pues, si todo sigue según lo previsto, entre esta segunda quincena de abril y el mes de mayo se van a abrir distintas ventanas de lanzamiento para las que se tienen que dar una serie de condiciones, ¿eh?
Tenemos que estar preparados desde el punto de vista tecnológico, que hayamos superado los distintos test necesarios, que date detalle, y por último tiene que hacer buen tiempo, ¿no? La meteorología condiciona mucho el rendimiento que va a tener el vehículo en el ascenso y en el vuelo descendente, ¿no?
Nuestro país lleva años participando en las misiones de la Agencia Europea del Espacio y de la NASA, por ejemplo, en la fabricación de vehículos Curiosity y el Perseverance, que están en Marte. Pero este lanzamiento es el primero puramente español, como hace buen honor su nombre.
Transmite esa visión de la fuerza, el empuje, que es lo que necesitamos para poder vencer la atracción de la Tierra y el propio peso también de la atmósfera y poder llegar al espacio, ¿no? Pensamos que para poder mostrar esa marca España, creíamos que era un nombre que podía transmitir esa fuerza y ese empuje, y por eso lo elegimos.
El Miura mide 12 metros. Es muy pequeño, ¿eh? No te creas, para los cohetes que todos tenemos en la mente. Pero para llegar al espacio, el cohete va a emplear un combustible similar al de los aviones, aunque la empresa ya trabaja en un prototipo de biocombustible.
100.000 caballos de potencia, lo que necesita por segundo, ¿no? Para poder acceder y para poder tener esa propulsión y esa sustentación necesaria. Entonces, estamos testando inicialmente, ¿no?, con la tecnología, con el combustible similar al de la aviación, pero sí, el objetivo es poder desarrollar ese biocombustible, ¿no?, que es único en el mundo y que también nos va a dar unas ventajas muy interesantes.
Es muy complejo el desarrollo de una tecnología reutilizable y sostenible para misiones espaciales, y no solo por este combustible, ¿eh? Pero desde la empresa española están trabajando en varios aspectos para que este viaje y los futuros sean lo más sostenibles posibles.
O sea, siempre cualquier vehículo ha pensado que se ha pensado para que sea reutilizable. En el caso del acceso al espacio es complejo el desarrollo y la reutilización de esa tecnología. Solamente hay dos vehículos en el mundo que estén siendo reutilizados, ¿no?, que es Blue Origin de Jeff Bezos y SpaceX de Elon Musk.
Interesante también resulta que esta misión ha tenido, bueno, pues muy en cuenta la España vaciada, ¿no? Se ha desarrollado en provincias como Castellón, Teruel y ahora Huelva.
Que desde sitios pues que muchas veces son la periferia se pueden desarrollar tecnologías, y yo creo que la capacidad de competir ocurre en cualquier lado, ¿no? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder estar aportando esta capacidad nacional, que es muy relevante, ¿no?, en un contexto pues competitivo, claro, como hay ahora, ¿no?
La historia del primer cohete espacial español empieza con el sueño de dos jóvenes universitarios, dos Raúles, precisamente, Raúl Torres y Raúl Verdú. No habían terminado la carrera, tenían 23 años y una tarde juntos empezaron a esbozar la idea de un lanzador reutilizable, completamente diseñado y fabricado en España, que quizás estudien nuestros hijos en un futuro en los libros de historia.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos.
28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. ¿Y Qatar?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Llegamos a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe un saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible de Mediodía COPE. Llevamos contigo desde 1:30 de la tarde y hasta 4:00. Te acompañamos en este Viernes Santo. Oye, un Viernes Santo que, quién sabe, puede que la guerra de Ucrania a partir de hoy tome un nuevo rumbo con la entrada de Finlandia en la OTAN. ¿Quién sabe? ¿Y por qué digo esto? Pues porque la incorporación trae consecuencias desde el punto de vista geopolítico, pero también estratégico. Primero, porque Rusia tiene un nuevo adversario enfrente. Hasta ahora Finlandia era un país del que no se preocupaba. Ahora también es un motivo, cuanto menos, de alerta.
Ya no se trata de un país o de una zona, digamos, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
Rusia no se preocupaba hasta ahora de Finlandia, lo decía esta mañana el teniente general retirado del ejército de tierra, Pedro Pitarch, en Herrera en COPE. Pero Rusia debe ahora preocuparse con esa frontera que se amplía con los países de la OTAN y pone fin a una especie de tregua, ¿no?, que existía entre los dos países, una especie de tratado de vecindad, que podríamos llamarlo así, y que duraba ya más de 80 años. Rusia tiene un motivo más de preocupación y Ucrania gana un aliado más que se suma a la alianza del Atlántico Norte como país número 31. Suma, por tanto, la OTAN más capacidad militar y suma también un lugar estratégico de cara a neutralizar las aspiraciones de Rusia por el Báltico. La vía diplomática continúa avanzando poco a poco, por ejemplo, con las conversaciones recientes entre la Unión Europea y China. Tras 407 días de guerra en el país, Rusia dice que todo sigue igual, que China no va a cambiar de postura por mucho que venga de fuera a decírselo el presidente francés, Emmanuel Macron o Ursula von der Leyen. Es más, dice que no están dispuestos a sentarse a negociar de verdad hasta que cambie el nuevo orden mundial. Vaya, que hasta que se saque a Estados Unidos del tablero de juego. Así que veremos, porque las sanciones parece que van dando poco a poco sus frutos, las sanciones económicas me refiero, y hemos visto de nuevo hundirse al rublo, a la moneda rusa, que había recuperado terreno desde el verano, pero que ahora parece, tras la menor dependencia de toda Europa de ese gas de Rusia, que las perspectivas están empezando a pasarle factura. Veremos. Y a casi 3.000 kilómetros de Kiev, otro punto de tensión que no conviene perder de vista es la Franja de Gaza. Israel está bombardeando el Líbano y este territorio palestino tras un ataque con más de 36 cohetes hacia su territorio que no vivía desde 2006. Estamos hablando de hace 17 años. Ha sido la tercera noche de disturbios en la zona, tensa desde hace unos meses, pero que en las últimas horas vive una importante espiral de violencia. No deja de ser paradójico que en un Viernes Santo tengamos que volver a mirar a Tierra Santa y no precisamente por el motivo que debería ser el de conmemorar hoy la muerte de Cristo. Pero en este Viernes Santo están pasando más cosas, más asuntos que repasamos ya con la ayuda de José Luis Concejero. Detenida una pareja por maltratar a sus 8 hijos menores de edad.
Arresto que se produjo a finales de marzo en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, los niños tenían síntomas de malnutrición, eran castigados físicamente y vivían hacinados en una habitación de la que no podían salir, de una vivienda totalmente insalubre. Se ha constatado también que el padre de los pequeños, médico de un hospital madrileño, maltrataba a la madre de los mismos. Ahora mismo ambos están en libertad con cargos. La comunidad Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de los menores. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil de Tres Cantos, en declaraciones a COPE.
La situación en el domicilio es, por decirlo de alguna manera, dantesca. O sea, hay una condición de insalubridad total, platos sucios, luego aparte la casa está llena de enseres que incluso impiden moverse, una única habitación donde conviven todos los menores, y allí se constatan esos maltratos tanto físicos como psicológicos, puesto que los niños, se tiene constancia que eran castigados a la intemperie, si era frío, calor o lloviera, pues era una de las formas de maltratarlos.
Los controladores de 16 aeropuertos españoles convocan varias huelgas durante el mes de abril.
Al no llegar a un acuerdo con los operadores de las torres privadas sobre un nuevo convenio. El primer paro, al que están llamados 160 controladores, se producirá entre las 3 y las 5 de la tarde de este domingo, coincidiendo con uno de los días de mayor tráfico aéreo de todo el año. Entre los aeropuertos afectados están los de Alicante, Ibiza, Valencia, Vigo, Jerez o Lanzarote.
Y último adiós a Josep Piqué.
Numerosos dirigentes políticos se han acercado esta mañana a la capilla ardiente abierta en Madrid para despedir al que fuera, entre otros cargos, ministro de Exteriores, de Industria y de Ciencia y Tecnología. Cargos que Piqué desempeñó durante los dos gobiernos de José María Aznar. Precisamente el expresidente era este Viernes Santo uno de los que acudía a decir adiós al que fue miembro de su gabinete.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez. Y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas jóvenes.
Y a partir de las 3 de la tarde, mediodía, COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Hablaremos y escucharemos a Carlo Ancelotti. Es la noticia del día, su reivindicación en el futuro, en el banquillo del Real Madrid. Ha dicho el italiano que no tiene que demostrar nada a nadie y se ha mostrado optimista respecto a las renovaciones de Kroos y de Luka Modric. Empieza la jornada número 28 esta noche. Vaya horario que le han puesto al Sevilla para jugar contra el Celta. Vamos a ver si va alguien o no va al Pizjuán, teniendo en cuenta que se está celebrando la Semana Santa. En el Barcelona le ha mandado una carta a Laporta, a la UEFA y a la FIFA, pidiendo que no prejuzguen al Barcelona por el caso Negreira hasta que se pueda defender. Recordemos que el Barça juega el lunes contra el Girona. Y por supuesto hablaremos de baloncesto, porque en la Euroliga estamos llegando ya al final de la fase regular. El Real Madrid y el Barça ya están clasificados y Baskonia tiene que ganar todavía en el Pireo para conseguir el acceso.
A partir de las 3 todo el deporte y hasta las 4 contigo aquí en Mediodía COPE. En el Ecuador, propiamente dicho, de la Semana Santa, ya más bien entrando en la segunda fase, este sonido que acabas de escuchar es el famoso encuentro que se producía a primera hora de la mañana en la Plaza Mayor de León. Es el momento clave de la Semana Santa de esta ciudad castellana. A este Viernes Santo llegamos tras una intensa noche de jueves que ha estado llena de olores, de velas, de imágenes y de procesiones. Muchas de ellas han llenado las calles de pueblos, de ciudades, de todo el país. Y en COPE la noche también ha sido muy especial y sobre todo larga, sobre todo para algunos. El Via Crucis de Penitencia desde Ávila tomaba el relevo a la retransmisión de la famosa madrugá desde las calles de Sevilla, que has podido escuchar aquí esta noche en COPE.
Una noche especial en Sevilla. Está comenzando la madrugada con este sonido. Tenemos a dos unidades móviles de la cadena COPE en el paso
de los gitanos que va a ser en estos momentos arriado ya en plena calle Verónica.
Bueno, la madrugada de Sevilla ha ido terminando y quiero saludar a esta hora a Alejandro López, nazareno de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de la Hermandad de la Macarena, que es una de las últimas en recogerse. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido para ti estas últimas horas? ¿Ya está recogida toda esa madrugada?
Pues la Macarena acaba de recogerse ahora mismo. De hecho, podéis escuchar aquí de fondo todavía los cirios que se están poniendo en los carros para recogerlos y hemos terminado ahora cuestión de media hora.
Estamos en el momento especial del año, el más esperado, me imagino, no solo para la cofradía, también para personas que formáis parte de ella, como es tu caso, ¿no?
Sí, es como, vamos, es la culminación de todo un año de vida de hermandad. Los cultos que se celebran durante la cuaresma, la vida intensa que tiene esta hermandad todos los días del año, la formación, la asistencia social, multitud de actividades culturales, colaboración con otras instituciones, todo eso se resume y se concentra evidentemente en la salida de la cofradía, es donde toda esa vida que a lo largo del año se ha ido generando y acumulando, pues explota y explota maravillosamente.
Oye, Alejandro, has estado toda la noche en pie. Yo no sé, si se acusa el cansancio a estas horas o, desde luego, bueno, todo esto se olvida.
Sí, evidentemente te compensa las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las vivencias. Y bueno, y luego también nuestra cofradía es muy especial porque es verdad que yo salgo en el Cristo de la Sentencia, que es el primer paso con los famosos armados de la Macarena, pero detrás viene la Virgen de la Esperanza Macarena. Y claro, es una Virgen que es una explosión de alegría, es una Virgen...
Y de fervor,
que aunque
¿verdad?
Está en Semana Santa, evidentemente, y aunque sale en Semana Santa, bien podría ser una Virgen de Gloria porque ya ha anunciado la resurrección del Señor, ¿no? Entonces, por eso la alegría está tan contagiosa de los macareros, ¿no? Porque venimos ya de vuelta casi con Cristo resucitado porque así lo vemos en la cara de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y bueno, pues eso nos hace que cuando entremos todo lo mal que lo hemos pasado durante la noche, también momentos muy buenos, bueno, pues al final te compensa y evidentemente estás deseando que llegue el año que viene.
¿Cuántas horas, Alejandro, habéis estado en la calle?
Pues estamos 12 horas.
12.
La cruz de guía se pone, bueno, un poco más. Depende la cofradía completa. La cruz de guía se pone en la calle a las 12 de la noche del Viernes Santo y la Virgen se ha posado en el suelo de la Basílica a las 2 y 10 de la tarde.
Me imagino que esta noche también ha sido especial porque, bueno, pues después de 3 años de pandemia se ha podido celebrar ya por sí, en todo su esplendor. Yo no sé cuántos nazarenos calculas que habéis podido salir este año.
Pues mira, sí, nazarenos como tal, 3.900. Y luego la cofradía es mucho más extensa porque hay que contar lo que hemos hablado antes, ¿no? Músicos, los armados de la Macarena, los acólitos, los monaguillos, después hay... insignias, hay varas, en total han podido ser aproximadamente unos 4.300 personas.
Yo me imagino cuáles son tus planes para las próximas horas, que pasarán por una almohada, ¿verdad?, y unas sábanas, pero bueno, todavía queda mucho sábado y domingo de resurrección en Sevilla con importancia de las procesiones. No sé qué planes tienes para estos días y si hay alguna que no te vas a perder.
Pues mira, yo, aunque parezca mentira, sí salgo esta tarde a ver cofradía. Siempre hará ducha, un almuerzo y salgo a ver cofradías porque el Viernes Santo en Sevilla es una jornada maravillosa. Sale el cachorro, el famoso Cristo del Cachorro, sí. Sale una cofradía histórica del barrio Triana, que es la O, luego también la Mortaja, San Isidoro, Montserrat. Es decir, esta tarde las cofradías que salen esta tarde son cofradías de muchísima historia y que son una maravilla en la calle. Y creo que aunque sea un esfuerzo más, bueno, ya después de 14 horas o 4 horas más, tampoco ya, me va a pasar
el
nada.
El cuerpo lo aguanta, que es una vez al año, claro que sí. Alejandro López, muchísimas gracias por atendernos en este mediodía COPE. Que vaya todo bien, buen descanso, más que merecido.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Viernes Santo se vive intensamente en España, en ciudades como Sevilla, como la que nos ha contado Alejandro de la Esperanza Macarena, y también, lógicamente, en Roma. Hasta allí queremos irnos. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
El Papa Francisco preside esta noche el Vía Crucis desde el Coliseo de la capital italiana y lo vamos a poder seguir, por supuesto, aquí en COPE.
Sí, sin duda, y desde primera hora de la mañana está todo preparado en los alrededores del Coliseo, un lugar muy simbólico que evoca el martirio de los primeros cristianos, donde además los papas llevan rezando el Vía Crucis desde hace 59 años. El primero en hacerlo fue Pablo VI en 1964. Y aunque los textos de las 14 estaciones del Vía Crucis todavía no se han publicado, es el primer año desde que estoy aquí en el que han tardado tanto, ¿no? En saber, todavía no sabemos cómo serán los textos. Sí que hemos podido averiguar que estará dedicado a la Tercera Guerra Mundial, a fragmentos sobre la que tanto ha advertido el Papa, y han sido escritos por diversas manos, incluido un joven ucraniano y otro ruso. Como es habitual, se espera que en el Coliseo estén presentes varios miles de peregrinos que acompañarán al Papa con velas encendidas, entre ellos Nico de San Sebastián y Estefanía de Vigo.
Estoy muy impresionado por lo que estoy viviendo aquí estos días, pudiendo vivir la Semana Santa tan cerca del Papa. Todo el ambiente impresionante de tantos peregrinos y tanta gente, y espero ir al Vía Crucis con el Papa de esta tarde.
Me impresiona mucho poder estar viviendo la Semana Santa en Roma. Hoy vamos a ir a los oficios con el Papa y también nos han dicho que el Vía Crucis en el Coliseo es muy impresionante.
Antes del Vía Crucis, Sofía, a primera hora de la tarde, el Papa va a presidir la celebración de la Pasión en la Basílica de San Pedro, durante la que se venerará el crucifijo y leeremos la lectura del relato de la Pasión según San Juan. En estos momentos, de hecho, las puertas de la Basílica se han cerrado a turistas para preparar una ceremonia sobria, desprovista de adornos, en la que apenas habrá cantos para subrayar el silencio del mundo ante la muerte de Jesús en la cruz. Y tal como marca la tradición, esta tarde no escucharemos homilía del Papa. Será el predicador de la Casa Pontificia, Reñero Cantalamessa, quien la pronuncie. Este padre capuchino lleva nada menos que 30 años predicando ante los papas cada Viernes Santo.
Bueno, y todo, como decimos aquí, lo vas a poder escuchar en COPE. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Gracias y buenas tardes, como siempre.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Y también vas a poder seguir en directo esta tarde a partir de las 5 la celebración de la Pasión del Señor desde Granada. A esa misma hora, en 13, los oficios del Viernes Santo desde Roma. Y también a las 6:30 toma el testigo la Pasión de ADG de Canarias. Y es que la programación especial de COPE con motivo de la Semana Santa no para. Esta mañana hemos podido seguir en directo también desde Valladolid la retransmisión del sermón de las 7 palabras. El arzobispo es Luis Argüello.
Hoy las palabras en redes y pantallas dejan de ser representación de la realidad para convertirse en instrumento de la voluntad de poder o de lo políticamente correcto. Así aparece casi imposible imaginar siquiera la verdad del ser, porque una y otra han sido sustituidas por el discurso.
Y como siempre, la mejor información sobre Semana Santa, los sonidos e imágenes más destacados en nuestra web, en cope.es. Aunque estemos en Semana Santa, más con este calor que estamos teniendo, los alérgicos como que no lo tenemos de llevar muy bien. La sequía, el cambio climático, la contaminación están adelantando poco a poco la época de alergias y provocando, bueno, pues que sea más larga la temporada. Una cuestión que no es baladí para los más de 7 millones de personas que se calcula que hay en España alérgicos al polen. ¿Y cómo va a ser para ellos esta temporada? Pues de ello vamos a hablar aquí en Mediodía COPE en los próximos minutos. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la temporada va a ser complicada para todos aquellos que viven en Extremadura o en Toledo, donde las concentraciones, ya te digo, que van a ser más intensas, ¿eh? A estos dos puntos calientes, como podríamos llamarlos, les siguen también Madrid, Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla, con niveles moderados. Mejor lo van a tener quienes vivan en el Mediterráneo, en Aragón o en la cornisa cantábrica. Y para pasar la mejor primavera, si eres alérgico, ya te digo que cojas un avión y te vayas a las Islas Canarias, también en Almería. En la localidad de Llerena, en Badajoz, vive Granada. Tiene alergia y además asma, lo que le ha complicado siempre su día a día.
Es complicado porque tienes que tomar una serie de medidas, tanto para tu cuerpo, en la casa, en el coche, cuando sales a pasear, no puedes salir siempre cuando tú quieres y vas con la medicación. Y yo me he tirado muchísimos años, todos los días de mi vida, con la medicación encima, ¿no?
Los expertos Granada ya están notando un aumento de los síntomas de su alergia porque ya ha comenzado la polinización en el sur de Extremadura y eso, claro, pues se deja notar.
Pues ya está en polinización, ya me ves que estoy un poco con la garganta tomada, ¿no? Y ya la polución existe, ya las personas estamos, pues eso, tirando de prevención y se prevé que esta primavera pues va a ser intensa.
Los expertos alertan de algo más, y es que en esta primavera tenemos un problema añadido, porque hay más virus respiratorios que no habían circulado tanto en los años anteriores con esto del COVID, y esto supone que un alérgico pueda enfrentarse estos meses con las mucosas hiperreactivas, inflamadas, pasas un catarro, otro catarro, después la gripe, otro virus, al final pues se facilita la entrada de polenes y de alérgenos. Vamos a entrar en más detalles en cómo está siendo esta primavera con Juan José Zapata. Es alergólogo y miembro de la Sociedad Española de Alergología Oncología e Inmunología Clínica. Doctor Zapata, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
14 millones de personas en España sufren alergia en primavera, más de 7 millones solo al polen. ¿Para todos es una buena noticia el que vayamos a tener una primavera moderada, como hemos comentado?
Hombre, vamos a ver. No va a ser moderada en alguna zona, pero hay una cosa que es importante. Sea más o menos moderada en cuanto a la cantidad de polen, sabemos que es una época donde va a haber un impacto muy importante sobre la población y donde muchos pacientes van a tener síntomas. Y además hablamos de moderada y no olvidemos nunca que estamos hablando sobre que nuestro nivel de predicción, que lo hacemos junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, y que como es una planta silvestre, pues podemos hacer modelos de evolución dependiendo de la temperatura, de la humedad relativa o de las lluvias que va a haber en ese momento. Pero sabemos que luego, por ejemplo, no va a ser tan moderada con otros polenes como olivo, que posiblemente en Andalucía, como puede ser Jaén, Córdoba, Sevilla, pues el olivo, por muy moderado que sea, siempre va a hacer mucho daño.
Aquí tengo los datos de dos provincias que comentábamos que los alérgicos lo están pasando peor. En Extremadura, unos 7.000 granos de gramíneas por metro cúbico, más de 6.000 en Toledo. Aquí vive Ana González, tiene alergia al polen de 20 plantas, entre ellas las gramíneas y el olivo. Vamos a escucharle si le parece.
El año pasado, en las pruebas me sacaron sangre para hacerme una vacuna específica para las plantas que más alergia me dan. Estuve todo el año vacunándome, pero las pruebas siguen igual. Aún vacunándome todo el año, tengo que seguir tomando antihistamínico, aunque no lo recomiendan, así que lo que recomiendo es comenzar el tratamiento con antihistamínico en cuanto empiecen los primeros síntomas. Si no, la lías.
¿Por qué es tan importante, doctor, no esperar al último momento para empezar un tratamiento, como dice Ana?
Lógicamente, cuanto antes empezamos el tratamiento, nuestras mucosas sufren menos. Y si sufren menos, conforme va viniendo el polen, va afectando menos a la mucosa. Pues hay que tener, como esta paciente tiene, un buen diagnóstico para saber a qué planta se tiene que enfrentar. Y además, decía nuestra paciente que tenía una gran sensibilidad a muchas plantas. Sensibilidad a muchas plantas no significa tener alergia a muchas plantas, porque muchas de las sensibilidades que hay son sensibilizaciones cruzadas. Quiero decir, si nosotros tenemos a un paciente que tiene sensibilidad a olivo pero no y vive en una zona donde hay olivo y no tiene síntomas en mayo o junio, quiere decir que ese olivo no será importante para su clínica. Si al final las pruebas cutáneas con la sintomatología casan, se puede fabricar una vacuna que pueda ir directamente a la causa, y es un tratamiento personalizado. Y no solamente adelantarnos desde el punto de vista de la medicación, sino adelantarnos también en cuanto a las medidas de control ambiental. A nadie se le escapa que un día de máxima polinización de gramíneas en Cáceres, pues alguien puede salir a hacer footing en un parque. Pues ese día no se hace footing.
Y ya está.
A nadie se le escapa de que si hay una cifra alta de polinización, yo no voy a poner todas las sábanas de mi cama en la terraza, la voy a secar al aire libre y lo que voy a meter en mi cama por la noche va a ser una fibra que es un captador de polen de primer orden y voy a estar respirando toda la noche polen.
Doctor, ¿qué hace que cada vez tengamos al menos la sensación de que hay más alérgicos en España y más en ciudades que en pueblo, cuando hay gente que puede pensar, bueno, en plena naturaleza están más rodeados de este tipo de árboles?
Pues tiene razón en lo que dice. Bueno, hay más alérgicos porque las condiciones de vida a las que estamos sometidos está haciendo de que la enfermedad alérgica estén predominando sobre otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, los niños de hace unas décadas pues tenían enfermedades infectocontagiosas muy graves. A nadie se le escapa antes cuando había la polio, había grandes problemas con infecciones muy severas, como el sarampión. Claro, nuestro sistema inmunológico estaba luchando contra cosas de ese tipo, pero nuestro sistema inmunológico ahora, por decirlo de alguna manera, está especializándose en otro tipo de enemigos. Y claro, el entorno en el que vivimos, que cada vez hacemos menos, estamos menos en contacto con la naturaleza. Pensemos en un niño, desde que se levanta, está en una casa donde hay cantidad de sustancias que se desprenden de los muebles, de los tejidos que se pone. Luego está la mayor parte del tiempo en la escuela, expuesto a todos los epitelios que llevan los niños, los jersey, el epitelio de gato y de perro, a todos los ácaros que pueda haber. Sale de allí y se mete en una escuela de inglés o en una escuela de danza. Prácticamente estamos en un entorno donde facilita el tener menos número de infecciones y mayor contacto con alergenos. Y además, en ambientes donde hay cierta cantidad de contaminación. Y lo que está pasando con la alergia es que mucha gente que no hubiera desarrollado alergia en condiciones normales, pero con el entorno a los que estamos sometiendo por nuestra forma de vida a las personas, pues están haciendo que se desarrollen enfermedades alérgicas.
Uh-huh. Hay síntomas en los que todos estamos familiarizados, que en cuanto los tenemos decimos, estamos empezando con alergia, ¿no? Que si la rinitis, que si nos pican los ojos, que si estornudamos, pero quizá hay otros como la tos, ¿no? Que a personas les pasan desapercibidas también. Este cuadro que se dice cada vez más a menudo, que empieza a repetirse, empieza a veces en la infancia, otras veces ya en la edad más adulta, de una persona que debuta con cuadros de asma cuando tiene de repente un virus, uh-huh. Después tiene brotes de dermatitis atópica y después también aparece como alérgico.
Efectivamente, usted lo ha definido muy bien. Eso es lo que le llamamos marcha atópica. Nos encontramos a muchos niños que antes de los 18 meses pues tienen el virus que ahora está muy se escucha mucho este año, que es el virus sincitial respiratorio, y muchos de esos niños ya quedan con una mucosa predispuesta, con una hiperreactividad bronquial. Y algunos de esos niños ya van a desarrollar patología alérgica. Y los pacientes con rinitis tienen una capacidad de hacer de un 30% de hacer asma bronquial. Y casi todos nuestros pacientes con asma bronquial alérgica van a presentar rinoconjuntivitis. Uh-huh. Por tanto, todo este tipo de síntomas se van concatenando y van conformando una constitución que nosotros llamamos constitución atópica y que en última instancia lo que hace es manifestar síntomas en diferentes lugares de la economía, síntomas digestivos con alergia a alimentos, síntomas de la piel por dermatitis atópica, síntomas en el bronquio, síntomas en la nariz o en los ojos.
Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. ¡Feliz día!
Muy agradecido, igualmente.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Conoces su nombre?
Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco.
Recuerda su historia. La lucha de un hombre por la libertad nunca tuvo un retrato tan épico. Kirk Douglas. Una obra maestra de Stanley Kubrick.
Es libre, Espartaco.
Espartaco, el sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietario.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.